en la radio. Imer Noticias, todas las voces.
Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. Mire, escuche esta información. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz, bueno, se desmarcó de la campaña que el Consejo General del INE ha emprendido en contra del llamado Plan B de la reforma electoral. En entrevista con los medios públicos, la consejera consideró que este Plan B es una oportunidad para mejorar el sistema democrático, por lo que la consejera considera irresponsable el tono con el que los otros consejeros, sus compañeros del Consejo General, es irresponsable, dice, la forma como han promovido los supuestos riesgos del Plan B. Vamos a escuchar esta entrevista de los medios públicos en la que participaron Ana Luisa Guerrero, ella es jefa de información de Canal 14, Óscar Camacho, director de noticias de Canal 11, Azul Alzaga, jefa de información de Capital 21, y Elia Baltazar, por supuesto, Elia Baltazar, directora del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. La entrevista es con la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña. Escuchemos.
Amigas y amigos de los medios públicos, bienvenidos a este espacio. Bueno, soy Ana Luisa Guerrero y en esta ocasión tendremos una entrevista con la consejera del INE. Ella es Norma de la Cruz Magaña. Me encuentro en este momento con otros compañeros, directores de noticias de los medios públicos de información. Se encuentra con nosotros Azul Alzaga, directora de noticias de Capital 21. Se encuentra con nosotros también Elia Baltazar, directora del Sistema Nacional de Noticias del IMER. ¿Qué tal, Elia?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Además, contamos con la presencia de Óscar Camacho, director de noticias de Canal 11. Bueno, pues, consejera, bienvenida a este espacio de los medios públicos. En semanas recientes, en la opinión pública, se ha hablado mucho de la defensa de la democracia en espacios de comunicación, en redes sociales. Se dice que está en riesgo la democracia con las recientes reformas en materia electoral que se aprobaron, bueno, en noviembre pasado. La idea es que abramos el debate a esta discusión y que pongamos sobre la mesa la importancia de decir la información tal cual es.
Sí, bueno, cuando hablamos de si la democracia está en riesgo, creo que eso es una afirmación que hasta ofende al trabajo ciudadano que nos ha llevado más de 30 años ir consolidando nuestro proceso democrático, y también nos habla de alguien que no entiende. O sea, nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral, quiere decir que se te va a caer, ¿no? Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. Ahora, también tenemos que esperar, porque aunque bien hemos platicado mucho de la minuta de los posibles cambios que van a hacer, hasta que una vez que estén publicados, lo sabremos. Entonces, decir que nuestra democracia pende de alfileres, cuando nos ha llevado varias décadas de construir un andamio legal que nos permite tener elecciones confiables, transparentes, y sobre todo elecciones donde quien cuenta los votos es la ciudadanía. La mayor autoridad electoral, el día de la jornada electoral, son los ciudadanos. Entonces, decir que por cambiar estos artículos está la democracia en peligro, me parece que es una exageración. Y en esta idea de pensar que se dejan de organizar procesos porque cambias un articulado, sobre todo porque tenemos ya un andamiaje sólido. Decir que si bien, o sea, es cierto esta propuesta de reforma que nos cambia algún articulado y que nos obliga a replantear, si bien hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, o sea, toda nuestra, que además es otra cosa, nuestro sistema electoral ha sido muy dinámico, ha evolucionado, hemos tenido varias reformas. Ustedes recordarán cuando estaban, si cambiamos del INE y del IFE al INE, había, incluso cuando vemos las posiciones de mucha gente en esa reforma y ahora ves las posiciones de estas reformas, parecería que hablamos de gente distinta. O sea, si bien el debate sobre cómo se da es importante, lo que no tenemos que perder de vista es el papel de la autoridad electoral, que debe ser completamente imparcial, neutral, y tenemos que seguir dando las garantías, que nos ha llevado mucho construir porque no, esta no es solo una construcción de los partidos, es una construcción de la ciudadanía. Y entonces eso nos va a llevar, uno, a revisar qué estamos haciendo, qué estamos diciendo. Lamentablemente el nivel de debate ha estado muy crispado, hay como estas emociones fuertes, enojo, en fin, ¿no? Que se están expresando, y de repente eso puede nublar un poco el análisis serio que sí tenemos que hacer.
Consejera, buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad para platicar con usted. ¿Cómo se vive al interior de este consejo el ánimo? Digamos, lo conocemos a partir de declaraciones que se dan en medios de comunicación. ¿Qué nos diría de ese proceso interno y de cómo se está dando esa discusión al interior del INE?
Pues mira, este consejo general, es el particular, es el consejo más diverso que se ha tenido. Entonces, pues, somos 11. De estos 11, 4 no somos abogados. Claro que no somos abogados. Tenemos 5 mujeres. Es el consejo más diverso, digamos, ¿no? Porque imagínate, ahora tenemos a un antropólogo, hay un filósofo, yo soy comunicador, tenemos un economista. O sea, eso te habla uno de la diversidad del consejo. También, es cierto, tenemos diferentes formas de cómo vamos viendo los procesos, ¿no? Son 11 formas de ver el mundo. Y también lo que ustedes pueden ver en cómo vamos tomando decisiones, pues no todas las decisiones son unánimes. Entonces, por ejemplo, por un lado, o sea, aquí está claro que por un lado, entre las vías que está haciendo el instituto, por un lado, pues está la vía jurídica. Pero eso no quiere decir, esa no es la tarea del INE. La tarea del INE es implementar, porque aquí es otra cosa. Y ahí, Azul, pues bien dices, o sea, nos toca uno. Nosotros tenemos que hacer las elecciones con el marco legal que nos dé el poder legislativo. Si nos gusta o no nos gusta, si es nuestra preferencia, si hubiera preferido, me gustaría, mis ilusiones. Esa es otra cosa. Nosotros tenemos que trabajar con el marco legal que hay. Y aquí esta es una oportunidad porque nos habla de qué visión de Consejo General necesitamos. Tenemos que ir tomando todas estas decisiones. Tenemos estilos y hay tonos que no compartimos, eso es cierto. Hay tonos de cómo se están dando las cosas. Y también el hecho de que tienes estas 3 generaciones de consejeros que fuimos nombrados por diferentes legislaturas y que ahorita estamos, o sea, finalmente, o sea, y ahí sí creo que podría hablar por los 7 consejeros que nos quedamos, ninguno de nosotros o de nosotras quiere que esto falle. O sea, ninguno de nosotros, de nosotras, va a permitir que no se realicen o se organicen las elecciones. O sea, y aquí está la oportunidad, porque por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer es organizar elecciones con los estándares que tenemos ahorita. Si las podemos mejorar, pero no vamos a bajar la calidad. ¿Cómo se está dando el debate? Bueno, pues hay diferentes visiones de cómo estamos viendo esto. Y yo creo que independientemente de las visiones, lo que no se puede esperar es la implementación. O sea, una vez que se publique esta ley, al otro día tenemos que implementarlo. Y yo te puedo decir de la parte que en mi consejería estamos haciendo, pues seguimos en el análisis de la minuta, de los cambios que serán necesarios, porque estaré proponiendo también en el consejo, es cómo vamos a hacer esta reestructura.
Elia Baltazar, de Imer Noticias. Consejera, usted habla de 7 consejeros que deberán lidiar con las consecuencias de lo que se decida en este periodo. Digamos, ¿cuáles son esas consecuencias y cuáles son las alertas que está viendo usted que se separa de alguna manera de la posición hasta cierto punto monolítica que hemos visto en el resto del consejo, saliendo la semana pasada a expresar un posicionamiento común? Por primera vez escuchamos la voz de una consejera que dice se pueden hacer los ajustes. ¿Cuáles de los 5 puntos, de las 5 alertas que emitió el Consejo General del INE, porque lo presentaron como tal, como parte del Consejo General del INE, cuáles son de esos 5 puntos los que sí se pueden llevar adelante, que sí se puede avanzar, los que quizá no se deberían tocar? Es decir, ¿cuál es su análisis hasta este momento de lo que está en juego en el INE?
Es que aquí hay una de las cosas curiosas, o sea, pensar o ponerlo como que una reforma te pone, está en juego. O sea, otra vez, nuestro sistema político electoral, nuestro sistema democrático no es tan frágil, para empezar. Yo creo que esa es una de las primeras cosas, no está tan frágil. Uno. Entre las cosas que sí estamos viendo, porque aquí es el cómo si lo haces, o sea, no va a llegar, va a llegar un momento en cuando se publique la ley que no es si quieres o no quieres, lo tenemos que hacer.
Sí.
Nadie va, o sea, ahí sí, también en el consejo, desde la parte que nos toca, por lo menos yo lo personal, no vamos a permitir que se desacate o que no hagamos lo que nos toca, nos corresponde. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, tenemos, porque aquí, y aquí es la parte donde, exactamente, tú dices una visión monolítica. O sea, hay una parte que sí, efectivamente, hicimos, entre las cosas que, del análisis que hicimos de la reforma, en el posicionamiento que yo tuve, algo que hicimos en el consejo fue, como nos dividimos el trabajo en comisiones, el posicionamiento que yo tuve fue en dos temas específicos que tienen que ver con la comisión que yo presido, que es la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Y ahí hay dos temas, ¿no?, que yo toqué. Y que ahí hay una, o sea, y ahí tiene que ver uno con las acciones afirmativas, que en esta, con la propuesta de reforma en el nuevo artículo 11, habla de 25 candidaturas para grupos vulnerables, y esto a mí me parece un retroceso por algo muy simple. En el 2021 implementamos acciones afirmativas donde los partidos tenían que nominar por lo menos 50 fórmulas entre grupos indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual, afromexicanos y afromexicanas y mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, si, y en una, en además, nuestro Estado de Derecho que busca que sean los derechos sean progresivos, entonces cada vez tendrías que tener más derechos, no menos. Entonces, una de la, esa observación que yo hago y que además invito al Congreso a que la revise, ¿no? Porque además no es que yo diga es que está mal, es que hace unos meses también, el año pasado hubo una reforma electoral en Nuevo León, yo no sé si se enteraron, bueno, hubo una reforma electoral. Y uno de los artículos que incluía esta reforma, también hicieron una acción de grupos vulnerables, ¿no? Una acción afirmativa de grupos vulnerables, pero no los consultaron. Y entonces el tribunal, y ya esa parte, ese artículo se removió. Entonces esa es una de las observaciones que yo hice a esta reforma. La segunda tiene que ver en esta, por un lado menciona, y me refería a la posible desaparición de la unidad técnica de género y no discriminación que tenemos en el INE. Parte del mandato también de la institución es que tenemos que incorporar la perspectiva de género en todo lo que hacemos, transversalizarla. En la reforma hay una parte donde menciona la unidad, pero a la hora de decir que la, pero y en otra parte ya no, parece que ya no está. Entonces ahí hay una de estas cosas que nos queda incertidumbre. Y también, como experiencia, en la reforma de la Ciudad de México, también hablaban de la desaparición de lo que en la Ciudad de México se llama Unidad de Género y Derechos Humanos, y el tribunal echó esa parte abajo, ¿no? Entonces, esa fue parte del posicionamiento que yo hice desde los temas que cubro. Ahora, yo considero que la vía legal es solo un camino. Tenemos que ir en caminos paralelos. Y ahí es donde puede haber diferencia con algunos de mis colegas. Yo no me voy a esperar a ver si nos dan una, nos suspendan una ley o no la podemos aplicar. O sea, no podemos darnos el lujo, no tenemos tiempo, ¿no? El proceso, el ciclo electoral no se detiene. En este momento, justo antes de que empiece la parte del proceso electoral, tenemos que hacer una serie de tareas que estamos trabajando. O sea, ya terminamos la distritación, ya tenemos la nueva geografía electoral, la nueva cartografía, estamos avanzando. Ahora, con estos artículos, este articulado que nos obliga, uno, a revisar qué estructura tenemos, como la, porque además aquí también nos obliga a replantearnos cómo hacemos elecciones. Llevamos mucho tiempo haciendo el mismo modelo de elecciones. Ahora, por ejemplo, y hay cosas que están causando un poco de incertidumbre. O sea, cuando dice que los módulos de atención ciudadana están en riesgo. No, no están en riesgo. En este momento, nuestras juntas ejecutivas distritales, o sea, esta idea de pensar que solo son 5 personas haciendo todo el trabajo, no es preciso. O sea, tenemos entre 30 y 70 personas, dependiendo del tamaño del distrito. Y entre personal operativo, técnico y demás, esos no los menciona la reforma. O sea, tampoco es que vas a desaparecer todas las plazas. La misma reforma, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, dice, los módulos tienen que ser los mismos, ¿no? Sigue hablando de los órganos de vigilancia, ¿no?, que están integrados con los partidos políticos, y estos órganos de vigilancia se conservan a nivel distrital, ¿no? Entonces, las tareas que antes, o que en este momento todavía con estas leyes hace un vocal del Registro Federal de Electores a nivel distrital, pues lo hará otro técnico especializado. O sea, eso es parte de un poco las diferencias de cómo estamos viendo porque aquí es el cómo sí lo hacemos, no es una opción.
Está hablando de recursos y de burocracia electoral, ¿cierto?
Pues mira, no solo de burocracia ni de recursos, o sea, sí tenemos que hacer toda una, porque esto también nos lo está mandando en los transitorios la reforma de todos estos articulados a estas leyes, o sea, nos obliga a hacer un diagnóstico de cuál es tu rama administrativa, por ejemplo, eso es otra de las cosas, en un lado parece que sí la tenemos y en el otro parece que no. ¿Qué interpretación vamos a hacer en el Consejo General? Pues la que nos garantice que podamos cumplir con nuestras tareas. Entonces haremos una, o sea, finalmente sí tenemos que mantener esta reforma. La idea, y también yo creo que es, se saltan a conclusiones de que si hacemos esto vamos a ahorrar dinero. Eso todavía no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Igual y con esta nueva estructura no sale más caro. No lo sabemos. Por eso necesitamos tener esta claridad una vez que se publique la ley y poder también explicar que las tareas del instituto siguen.
Es tuya. Escribe o manda una nota de voz a nuestro WhatsApp 5566-312427.
Volvemos a la primera emisión de Imer Noticias para escuchar la segunda parte de esta entrevista con los medios públicos de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. Esta segunda parte inicia con una pregunta de Azul Alzaga, jefa de información de Capital 21. Escuchemos.
Desde el punto de vista de los otros consejeros y consejeras, mi pregunta más bien sería, ¿qué tan válido es que un par de consejeros hable en nombre de todo el Consejo Nacional del INE con existiendo visiones tan de pronto disímiles, en donde parecería que el INE tiene una posición y se está defendiendo desde ese lugar? Mi pregunta sería, ¿no habría también una responsabilidad por parte del resto de los consejeros y consejeras para estar ocupando espacios, distintos espacios, y haciendo las aclaraciones pertinentes?
Sí, es que aquí yo creo que también, aquí esta es una de las ventanas de oportunidad que también este nuevo articulado con la LEGIPE nos va a dar. Porque nos habla de una reestructuración, de una reorganización. O sea, esta organización, como ahorita de división de trabajo que tenemos en el Consejo, con la nueva reforma va a cambiar. O sea, va a cambiar porque la Secretaría Ejecutiva, la Junta Ejecutiva desaparecería, habría otro, nos está indicando que tendríamos que crear una comisión de administración que estaría conformada por 7 consejeras y consejeros. O sea, también yo creo que esta es una de las cosas que nos puede traer como ventana de oportunidad de reorganizar el consejo y darnos la oportunidad de tener un consejo más horizontal. O sea, yo creo que eso sí es algo que necesitamos, tener un consejo más horizontal. Si también, yo creo que también parte de esto, si vemos el desarrollo de nuestras instituciones, bueno, o sea, venimos de un sistema presidencialista, no lo olvidemos. Entonces, si tú ves muchos de cómo se fueron diseñando estas instituciones al principio, ¿no? Y cómo han ido evolucionando, pues también nos habla, es esta una buena ventana, oportunidad para tener uno, un consejo más horizontal. Más, yo creo que también esto nos habla, y sí tienes razón, que si tenemos responsabilidad, pues sí, y eso es lo que estamos tratando de compartir, ¿no? O sea, uno no es una sola voz, habemos, tenemos visiones distintas. A ver, eso no quiere decir ni que estén confrontadas, ni que esté conmigo, no. O sea, es parte de la construcción que tenemos que estar haciendo, sobre todo nosotros, como órgano máximo de decisión, ¿no? Porque aquí no solo estamos hablando de la organización de los procesos electorales, estamos hablando de garantizar la gobernabilidad, estamos hablando de garantizar la paz. Entonces, lo que sí pone peligro es estas reacciones de decir, ahí viene el lobo, ¿no? Porque causa confusión. Por ejemplo, incluso con este nuevo articulado en estas leyes, ahí es muy específico, no aplican para el Estado de México y Coahuila, porque estos procesos ya están echados a andar. O sea, efectivamente tenemos que salir a clarificar, a ver, no, los procesos de gubernatura en el Estado de México y en Coahuila se organizan con la legislación vigente. también el cuando estamos de repente también había esa idea de que si la lista no sé, o sea, tenemos como varios temas, que hay varios temas que hay que explicar, ¿no? O sea, también que si nos dicen que la lista de electores está en riesgo, pues es que la reforma ninguno de los artículos habla sobre la lista nominal nacional. La mención que hace es para los mexicanos residentes en el extranjero. Y hasta ahí hasta podemos tener una interpretación distinta, porque, a ver, la Constitución es muy clara. Tú para votar necesitas dos cosas. Está en la lista nominal y tener credencial de elector. Si bien en esta reforma hay una propuesta que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan identificarse con su pasaporte o con su matrícula consular, pues... Pero aquí también es como lo haríamos. O sea, yo como lo entiendo es que entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores nos tendría que dar su base de datos de biométricos en línea, así como cuando usted va al banco, enseña su credencial, se los validan, pues tendríamos que estar haciendo ese proceso. Pero eso lo veo yo así, no que le tenemos que dar el padrón a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suena hasta absurdo. O sea, el padrón lo maneja el INE. Si vamos a utilizar estas formas, pero además aquí solo habla para los y las mexicanas en el extranjero. O sea, no es que todo el padrón se va a caer a pedacitos, no. O sea, está hablando específicamente de estos y está hablando, ¿no? Porque recordemos que puedes tú en cualquiera de los consulados, de los 150 que hay en el mundo, tú puedes tramitar tu credencial de elector ahí. Entonces, si y esto solo aplicaría para la elaboración de la lista nominal de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Y así tenemos que dar el tiempo para ir explicando cada uno de los temas y poder decirle, o sea, también nos dicen, ay, es que van a ya no va a haber funcionarios de casilla. Bueno, aquí hay una cosa que si bien ya no, o sea, ya no les llamaremos vocales de capacitación, les llamaremos auxiliares de capacitación. Otra cosa, otro nombre, alguien va a tener que hacer la capacitación, ¿no? ¿Quién hace y también vamos una vez más a hacer este llamado a la ciudadanía que participe como supervisor electoral, como capacitador electoral. Vamos a tener a los miles de personas ahorita que ya a partir de la próxima semana van a empezar a visitar en el Estado de México y Coahuila para invitarlas a ser funcionarias de casilla, ¿no? Porque aquí eso es otra cosa, se nos olvida, ¿qué hacen las elecciones? O sea, por un lado, la autoridad administrativa, porque lo que nosotros hacemos es administrar las elecciones, ¿no? Tienes el Poder Judicial, tienes los partidos, ¿no? Que pues tienen que cumplir sus leyes, etc. Y esa es la ciudadanía. Y aquí la ciudadanía no solo es, se vuelve, o sea, tú estás hablando que, por ejemplo, en el 2018, hablamos de esta elección del 2018, y yo creo que también nos habla del grado de madurez de ciudadana que va alcanzando nuestra población. Porque, o sea, sí, fue una elección muy muy, muy competida. Tuvimos, o sea, cerca de 50,000 CAES y supervisores electorales, casi 2,000,000 de funcionarios y funcionarias de casilla que fueron a contar los votos, ¿no? Y que la ciudadanía tomó una decisión y se vio en las urnas. Y luego podemos verlo en el 2023, aún con la pandemia, la ciudadanía hizo su decisión y ahí está la composición del Congreso, de los gobiernos locales. Entonces, esta idea de pensar que puedes fácilmente, uno, o sea, es hasta... la idea de creer que la ciudadanía mexicana te debe, o sea, que la puedes infantilizar. Le estamos faltando el respeto a la ciudadanía porque ha sido un proceso de construcción ciudadana desde hace muchos años.
Justo eso, toda esta infodemia que surge en torno a estas noticias falsas, en torno a una visión única. Justo ayer veíamos unos discursos en los que no sabemos las motivaciones particulares de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama al presentar ayer un libro e incluso pues hacer estos comentarios que hacen, pero sí hacen un llamado a la ciudadanía para que interpongan pues amparos en contra de estas modificaciones. ¿Cómo podemos leer esto?
Esta idea de querer buscar que no se aplique la reforma es... ¿Qué te digo? ¿No? me parece ahí sí un poco más peligroso querer apostarle al lawfare, ¿no? Hasta de estar judicializándolo, porque eso sí, independientemente de las controversias y los juicios que ponga todo el mundo, una vez que se publique lo vamos a tener que implementar. y ya habrá cosas que cuando las vayamos decidiendo, quien no esté de acuerdo las podrá impugnar y ya el tribunal nos dirá si sí o si no, y quienes hacen van a seguir esta otra vida judicial. Si ya la Suprema Corte nos dice que no va o que sí va, bueno, ya será otro momento, pero tú no puedes esperar hasta que eso suceda. Son caminos paralelos. Entonces, todos estos pronunciamientos, dices, bueno, yo obviamente ese tono no lo comparto, ¿no? Hasta, más bien, en todo caso, en la tarea de la autoridad electoral, pues es eso, ir preparando y tomar todas las decisiones necesarias para que estemos en condiciones de que una vez que empiece el proceso que se nos viene, que va a estar muy complejo, estemos en condiciones.
En la voz de Norma de la Cruz, ¿cómo llamaríamos a defender al INE bajo este argumento? ¿Cuál es tu llamado hacia los ciudadanos para defender al INE bajo esta lógica responsable?
Yo creo que una de las cosas es informarse. Otra es participar. Y participar es decir, por favor, señoras, señores que salieron sorteados para participar como funcionarios de casilla en el Estado de México y en Coahuila, acepten. Participen como observadores, participen también como representantes de casilla. Yo creo que hay mucho. Ella, la otra cosa también es informarse. Y además aquí hay otra cosa. Cuando tú escuchas esto de, ay, se va a caer o hubo irregularidades en la elección, todos conocemos, nuestro primo, alguien de nuestra familia ha sido funcionario de casilla. ¿Y qué te va a decir? En mi casilla eso no pasó porque nosotros sí lo hicimos bien. O sea, eso no lo vas a poder cambiar.
Por supuesto.
Consejera, bueno, muy rápidamente, si todavía tenemos tiempo, muy rápidamente le quiero hacer nada más tres comentarios o tres preguntas. ¿Usted está de acuerdo con una reforma constitucional que vaya más allá de la supervisión del voto? Porque hasta hoy muchos de los fraudes que se han hecho con el consentimiento o la complacencia o la complicidad del INE, pero todo lo que rodea al fraude electoral no ha sido abordado por el INE. ¿Cree que una reforma constitucional se requiera para esto? ¿Y estaría de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo, y no sé qué piensan los otros consejeros, en que se reduzcan los salarios de los consejeros, o tampoco está de acuerdo en eso?
Bueno, es que aquí son varias cosas. Primero, a ver, yo desde que llegué al INE te puedo decir que yo no he participado ni se ha hecho ningún fraude. Ahí hay una cosa. Tú me estás hablando de una serie de temas, y aquí este sí es un asunto de fiscalización, que nuestro sistema de fiscalización también, o sea, cambió a partir del 2014. Esta fue una tarea que hasta el 2014 se le da al INE. Antes lo hacían los organismos públicos locales. Es cierto, pero aquí me dices, ¿qué tiene que hacer el INE para que no haya dinero ilegal en las campañas? ¿Qué tienen que hacer los partidos para que no haya dinero ilegal en sus campañas? ¿Qué tienen que hacer los partidos para blindar que sus finanzas sean transparentes, pulcras? ¿Qué tienen que hacer los partidos para que sus candidatos no sufran sobornos o opresión por el crimen organizado? O sea, yo creo que aquí hay varios que tenemos que ir tomando nuestras tareas. El marco de fiscalización que tenemos es producto de las reformas. Ahora, tú que me dices, si una reforma, yo creo que se perdió la oportunidad. Yo sí creo que es necesaria una reforma a fondo, constitucional, a fondo. Porque aquí hay un, o sea, nosotros seguimos, o sea, hay cosas, elementos de nuestros procesos electorales que son un poquito arcaicos, digamos,
¿no? O sea, el INE no es intocable.
No, nadie es intocable. O sea, tenemos un sistema de fiscalización que puede ser perfectible, sí. Y además aquí es una de estas cosas. Llevamos, ¿cuántos años llevan los, por ejemplo, los partidos políticos recibiendo financiamiento público? ¿Cuántos años? ¿30? O sea, ya era para que nos dieran cuentas transparentes. O sea, esta idea de que tienes que tener, o sea, esta idea de, ay, bueno, ya sé las reglas, pero me las salto a ver si me atrapas y me pones una multa, y luego te digo que no haces la suficiente. O sea, yo creo que aquí también hay una cuestión de responsabilidad que los partidos tienen que tomar, porque eso no es dinero de los partidos, y peor si están utilizando recursos ilegales, porque ahí tú tienes una, también aquí en nuestro sistema electoral tenemos, digo, no lo hemos aplicado, tenemos una cláusula de que puedes anular las elecciones si se rebasa el tope de campaña. Entonces, ¿que puede perfeccionarse? Claro que sí. Claro que sí, o sea, porque obviamente lo que estamos viendo es que aunque vayamos avanzando, siempre van a encontrar una manera de darle la vuelta.
Y justo es esa necesidad de que vayan pues transmutando estos marcos legales en función de las necesidades democráticas del país. Bueno, a reserva de que tengan un comentario final, mi querida Azul y Elia, bueno, pues te agradecemos. Compañeras, ¿tienen algún comentario final?
Yo solo quiero preguntarle a la consejera, por último, ¿cómo juega el tiempo en todo este tema? ¿Con qué plazos, con qué tiempos estamos mirando estos cambios electorales, lo que será o no será? ¿Cómo juegan los plazos electorales, de además los tiempos de la Corte, los tiempos del propio INE y los tiempos del Congreso? Porque se mezclan ahí distintos relojes, consejera.
Sí, bueno, primero aquí tenemos el sí va a ser una cuestión con el tiempo, porque así como está la minuta que todavía no se publica, ya nos hablaba en los transitorios, sí nos daba ya una línea de tiempo de cosas que el Consejo tenía que empezar a hacer en enero, febrero, los análisis diagnósticos para ir tomando las decisiones. O sea, si tú ves en la minuta, incluso habla que hasta en mayo hacemos el nombramiento para la Secretaría Ejecutiva y las nuevas direcciones. O sea, nos va dando un límite de tiempo. Entonces, si nos escuchan los legisladores, legisladoras, legisladores, ahora que aprueben la ley, por favor, revisen los transitorios, porque ahí hablaba ya de tareas que teníamos que hacer en enero, casi es febrero, no se ha aprobado, y eso nos va a limitar el tiempo. Y también aquí tiene que ver con, y este sí nos cambia el calendario electoral, porque la ley ahorita dice que el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre. Uh-huh. Con la reforma nos dice que va a empezar la primera semana de noviembre. Entonces eso nos reduce pues básicamente 8 semanas para la organización del proceso, que si bien reduciría una parte del tiempo que tenemos para prepararlo, ¿no? Por ejemplo, la capacitación, tal vez en lugar de hacerlo en 50 días, lo vamos a tener que hacer en 40, ¿no? O sea, ese tipo de ajustes vamos a tener que hacer. Pero que también la experiencia nos dice que podemos hacerlo. Estamos ahorita organizando la elección extraordinaria de Tamaulipas en 60 días.
Y se logra.
Se está haciendo. Uh-huh. El 19 de febrero tendremos sí, es una elección, es una elección estatal, pero así, con esa estructura, podemos hacerla en todos los estados. Entonces, sí nos habla de esta necesidad de ir revisando tiempos, porque aquí hay aquí no solo son los tiempos de línea, son los tiempos que nos marca la ley.
Por supuesto. Bueno, pues te agradecemos mucho el poner sobre la mesa este tema, desmentir aquellos comentarios que se han hecho de manera a veces irresponsable, y que la ciudadanía esté informada. Bien lo comentabas, el valor de la ciudadanía en torno a estos temas de carácter nacional, y que se les tome en cuenta y que además tengan el derecho a estar informados.
Pues muchísimas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias.
Aquí pues la entrevista de los medios públicos con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. Ahí pues la puede usted escuchar en todas nuestras plataformas digitales del Instituto Mexicano de la Radio, sobre todo de Imer Noticias. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos.
@Imer_Noticias